Bienvenidos a Pulsa X, vuestro programa de videojuegos desactualizado. A veces jugamos a alguno nuevo.
Bienvenidos una vez más a Pulsa X. Hoy soy yo el presentador, ya que nuestra compañera Patricia no ha podido venir.
Esperamos grandes cosas de ti.
Sí. Por circunstancias que ahora mismo no podríamos decir. Pero
primero José, ahora Patri.
En un futuro será un soliloquio de una persona hablando.
¿En Juanma, solo?
Pero no pasa nada. Hoy os traemos actualidades, os traemos tanto noticias como un análisis específico del
Ori and the Blind Forest.
Un juego sin duda precioso que ha enamorado a muchísima gente a lo largo de su historia como videojuego. Creo que es del 2016, 2015, si no recuerdo mal.
Puede ser, porque salió para ambas consolas, para Xbox One y para 360. Así que
sí, ahí. Posiblemente entre 2015 y 2016. Y hoy os traemos dos noticias, aunque no son mucho. Podemos decir que son bastante importantes, ya que una de ellas es el pique, empezando por la primera, sería el casi pique de la empresa Sega, ya que ha anunciado una pérdida extraordinaria de 55 millones de dólares en esta última semana.
¿De cuánto que gana? ¿De cuánto gana?
Hombre, viniendo directamente de ellos diciendo que han perdido muchísimo dinero en la empresa, sin duda es un toque bueno, y más después de todos los lanzamientos buenos que ha tenido, como son el Yakuza 0, la vuelta de la saga. Ha tenido también este año ha tenido el remaster del Bayonetta. Uh-huh. Tanto el 1 como el 2, y un anuncio del tercero, creo recordar.
¿Hay un anuncio del tercero, Bayonetta?
Sí, creo que el tercero se anunció en el E3, si no recuerdo mal.
Yo vi el E3 y no recuerdo haber visto nada de eso.
Pues posiblemente estaría soñando, pero sería muy bonito, ¿sí?
sí.
Sería precioso. Y
no, pues la verdad es que esto, te fijas, o sea, son 55 millones de dólares las pérdidas, pero es según Sega. Es decir, según las aspiraciones de conseguir dinero. Eso entra directamente en las expectativas de cada empresa por conseguir, no sé, las fechas de entrega, que normalmente siempre dices tú, anda, si ese juego todavía no está terminado. Y es simplemente por la fecha de entrega, para cumplir la fecha de entrega. Y muchas veces es lo que los jugadores siempre decimos, que un videojuego no importa que haya retraso, pero para la empresa sí. Uh-huh. Y en ese sentido Sega, por eso está diciendo lo de las pérdidas extraordinarias. Pero realmente, pérdidas
son las expectativas que tienen.
Exactamente,
¿no?
Es por las expectativas.
Uh-huh. Claro, o sea, crean unas expectativas muy altas de vender mucho. Uh-huh. Ese videojuego, de que le guste mucho a las personas. Y sí, gusta mucho, vende mucho, pero al fin y al cabo, los amantes tampoco son tantos, por así uh-huh. decirlo, porque no entra, que yo sepa, el juego de Bayonetta o el juego de Yakuza 0 no entran dentro de las listas de los más vendidos este año en videojuegos.
Entonces, yo más que Sega estoy muy separado, tampoco. Uh-huh. Solo he escuchado un bombazo que haya hecho Sega. Uh-huh. Un juego así, como yo que sé, como podría ser un juego de Ubisoft o de Bethesda.
La verdad es que los anuncios más importantes de Sega suelen ser siempre vamos a remasterizar tal juego que hicimos hace tantísimo tiempo.
Son japoneses, ¿no?
Bueno, son japoneses.
Ya sabemos cómo va el rollo.
No, sí, pero es que Sega ahora últimamente está como muy en segundo plano. Pues como uh-huh. el ejemplo que estás poniendo tú es el de Bayonetta. El primero sí estuvo ahí en el desarrollo, pero en el segundo ya estuvo de asesor. Eso ya, el juego de Bayonetta ya es exclusivamente de Nintendo. Uh-huh. Lo cual, bueno, esto ya lo extenderé para un posible análisis más adelante. Pero en el segundo Bayonetta, que es necesario para entender toda la historia, ya es exclusivamente de Nintendo. Entonces, cualquier usuario que haya jugado al Bayonetta 1 ya no puede seguir con el 2 si es usuario de PC o de PlayStation. Uh-huh. Lo cual, bueno,
claro,
está feo, ¿no?
Está feo.
La verdad que sí. Además de que También tuvo este año pasado la remasterización de Sonic, se llamaba Sonic Mania, me parece que fue, que era el Sonic 1 y el Sonic 2, Sonic el Erizo,
sí, sí.
En inglés...
The Hedgehog.
Eso, el cual también gustó mucho, pero gustó a los fans, a los que eran son fanáticos de...
No trajo público nuevo.
Exactamente, no trajo nada nuevo, trajo como fue como un regalo para las personas que sí les gustan los uh-huh. juegos de Sega, les gustaban los juegos antiguos. Entonces, gastar dinero en un remaster, el cual va dirigido a los fans, uh-huh. está muy bien, pero también implica pérdidas.
Claro.
Pues dejando de un lado el tema de Sega, pasamos al segundo anuncio, el cual es la beta de Apex Legends, el cual sale el 4 de febrero, ya ha salido, y a la gente le ha gustado muchísimo sus mecánicas. Es un juego de... es un battleground en el cual se mezcla tanto mecánicas de roleo, los roles como el tanque, el DPS, que es el daño por segundo, uh-huh. y demás, con el battleground. Sin duda, algo muy... no es novedoso, un Battleground siempre lleva un año con muchísimos juegos ya de Battleground, pero este ha pegado fuerte, ya que lo ha hecho la industria creadora del Titanfall 1 y el Titanfall 2, uh-huh. el cual el primero fue alabado por su sistema de juego multijugador, y el segundo fue alabado por su historia, que aunque corta, a la gente le gustó muchísimo. La empresa, si no recuerdo mal el nombre...
No,
era ahora mismo no me acuerdo.
Esa.
Ahora mismo no me acuerdo.
Fall, vamos.
Exacto. La cual mezcla tanto el sistema de personajes, el cual tenemos por ahora 8 personajes, de los cuales irán metiendo más, de los cuales son 6 de 6 gratuitos, totalmente gratuitos, y 2 de pagos. Así, lo que incluye microtransacciones en el juego. La empresa, por su parte, ha dicho de que estas microtransacciones son...
¿Respawn?
Exacto, Respawn.
Respawn.
Respawn Entertainment.
La empresa,
¿no?
de sí. Respawn Entertainment. Ella misma ha dicho de que son éticas, ya que han dicho de que no quieren un juego de que sea pay to win, un juego en el que tú pagues y tengas una ventaja clara, sino que han dicho que quieren un juego en el que cualquier jugador pueda llegar a más, le cueste menos, le cueste más,
como tendría que ser siempre,
pueda llegar
básicamente.
Exactamente. Ajá. Por eso meten elementos cosméticos, no meten nada que sea,
sí, solamente algo estético, ¿no?
Exacto.
Uh-huh.
Bueno, son pequeñas skins que tienen los personajes, en los uh-huh. cuales como hacen en el League of Legends, en el Fortnite, uh-huh. en este tipo de juegos, en los cuales tú das un dinero, lo pagas y si quieres, o sea, lo tienes y si quieres puedes conseguirlo jugando al mismo juego,
uh-huh.
por lo cual no te hace falta pagar en el juego, no tienes que ingresar dinero, nada, simplemente jugando puedes conseguirlo, pero uh-huh. te va a costar muchísimo más.
Uh-huh. Me parece muy bien. No, y creo que la beta tuvo más de 1 millón de jugadores, ¿no? El primer día fue, la beta.
Sí, bueno, nada más salir.
Fue un bombazo realmente.
Sí, y a mí me extraña porque la semana pasada no sabía absolutamente nada de este juego y fue salir el juego y ya es casi está al mismo nivel que Fortnite. O sea, Fortnite pegó muy fuerte por el sistema de juego que tiene.
Pero ese tipo de juegos siempre son así, son mareas uh-huh. que dan. Exacto. Viene uno, pasa y viene otro.
Uh-huh. Tenemos el ejemplo del Call of Duty, este último, que tuvo también el Battleground, este tan famoso. Uh-huh. Que a la gente le gustó, pero a la semana se olvidó de ese uh-huh. Battleground. Aún así me siguen diciendo que es bastante bueno y de que le metes mecánicas muy buenas a ese Battleground. Lo que pasa es que no es gratuito. No sea gratuito, siempre no. tira el... voy a tener que pagar por este juego para jugar a un Battleground cuando tengo otros Battlegrounds ya gratuitos.
Claro, y el Call of Duty... realmente este último Call of Duty es solamente online, ¿no?
Es, no, tiene su modo campaña, pero tampoco es que la campaña nunca lo supe.
La campaña murió siempre en el con el 3.
Con el Model Warfare, bueno, parece.
Sí, o con este que era de la segunda, bueno, que era de la Segunda Guerra Mundial, vamos. El World at War.
Sí.
Yo creo que esa fue la última gran la historia que hicieron, por lo menos.
Es más, ahora creo que se concentra más en el modo zombie que en la campaña.
Es lo único más que he jugado de ese juego, ahora mismo. Y sinceramente, pasé un juego de esta de última generación. No entiendo por qué recortan tanto en gráficos, tío. Porque no es...
Yo creo...
Casi, casi patético.
Desde mi punto de vista, creo que es más por el tema de que todos los años saquen un juego y otro.
Por supuesto que es eso. Pero después, ¿por qué te quieren hacer pagar por otra cosa? Como lo del Battlegrounds, si ya consiguen esta gente dinero todos los años. Todos los años tienen una suma, un enchufe directo de dinero, porque el que se compra la Play normalmente y no tiene una cultura muy grande de videojuegos, los dos juegos que se van a comprar es el FIFA y el Call of Duty. Eso ya lo tienen asegurado el mercado. ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? Es una cosa que no...
Exacto. Es que...
La gallina de los huevos de oro está angulándola.
Es que hasta que el consumidor no se dé cuenta de que está comprando otra vez lo mismo... está comprando otra vez lo mismo un año y otro. Es lo mismo que ocurre con el Pro Evolution y el FIFA. Todos los años sacan uno.
Por la excusa de que las alineaciones han cambiado... vale, sí, lo que tú quieras. Pero eso se podría solucionar con una actualización.
No hace falta
fabricar un juego nuevo y vendértelo otra vez por 70 euros.
Incluso el modo historia que tiene el FIFA, que mola bastante porque tú te creas tu propio jugador
eso está bastante
también
bien.
Puede ser idea. Por actualizaciones.
Uh-huh. Es que, no sé, no...
Vengo a incorporarme indignado,
¿quién es este?
a este programa para decir que también este modo de juego, ¿no? Muchas veces le falta mapas, ¿no? A los Battlegrounds.
Sí.
Es increíble cómo un juego que puede ganar tanto y tanto dinero no invierte en crear mapas nuevos.
Pero
es que tengo que saltar sobre este tema.
Te crearían un mapa nuevo, pero te lo estarían vendiendo, no te lo darían gratis, creo yo. Por lo menos la mayor parte de este tipo de videojuegos.
Y por cierto,
una inversión, ¿no? Entiendo.
Que por cierto, este es nuestro compañero Infante, el cual se ha incorporado hoy, que se me ha olvidado presentar. El cual va a estar con nosotros acompañándonos durante esta charlita de una hora del programa.
Verdad, el jefe nos está vigilando por si nos tiene que echar. Como va a pasar la época de los carnavales, diré, a ver si seguimos después o no.
Exactamente.
Programa.
Yo, un placer estar contigo, Adri. Muchas gracias por presentarme, igual que contigo, Dani, Juanma y, por supuesto, Jesús ahí en la mesa como técnico de sonido. Y, bueno, vamos a comentar aquí también un poquito, pues, mis pareceres, que es lo que es lo único que puedo traer.
¿Y qué te parece el estilo del Battleground? No sé si tú has jugado alguno vez.
Al que he jugado ha sido el Counter-Strike, que también sacó un Battleground totalmente gratuito.
Es verdad que ahora el Global Offensive, si no me recuerdo más, es totalmente gratuito.
Esa parte, que yo sepa. Yo lo tenía comprado anteriormente y jugaba por sus modos tradicionales, pero pues lo pusieron gratuito. El Battleground, no sé si también estará gratuito sus otros modos de juego.
Sí, creo recordar que sí, es totalmente, ha pasado de costar entre 8 o 15 euros, era lo más barato que se encontraba. Creo que una vez lo vi a 6, pero fue una rebaja de estas de Steam de... Toma, te lo vamos a regalar a 6 euros.
Y bueno, la verdad que es un modo de juego que es curioso, porque, en fin, es una supervivencia, tienes que encontrar tus armas, está todo muy bien, pero al final es tan repetitivo que es lo de siempre, que al final que cansa.
Y encima es el mismo mapa siempre.
Y encima un mapa solo.
Exacto, ese tema es que es un mapa.
Y encima es que esto de que sea un mapa le da un... No atrae a público nuevo, porque cuando ya ha salido un juego, lleva un tiempo ya en venta, o yo qué sé, dale 2 meses, o un mes, ¿verdad? Con un mes, la gente que ya ha venido jugando desde el principio, el mapa se lo sabe entero, tú, ¿no? Y te da una impotencia increíble de no saber qué es lo que tienes que hacer, y que cada 2x3 hay un tío detrás tuya, en un hueco escondido, y te espera y te mata.
Es la ventaja de conocerse el mapa, ¿no?
Por supuesto, pero si fuera un juego que, por ejemplo, tuvieras, yo qué sé, unos cuantos mapas, por ejemplo, 10, sí, una barbaridad, no es para tanto. 10 mapas se pueden hacer y no hay que quejarse.
Mira tanto. El Battlegrounds, el por así decirlo, el segundo juego de Battlegrounds que sacaron, ya que el primero fue el DayZ, si no recuerdo mal. El segundo fue el Playerground, que fue de estos creadores, de los creadores del DayZ o el H1Z1, exacto. Están sacando mapas nuevos. Debido a la gran baja que han tenido con Fortnite, ya que es totalmente gratuito, han tenido que compensarlo de otra manera.
Exacto.
Y ahí entran los nuevos mapas. Tienen ahora mismo 3 mapas y un cuarto que van a sacar de nieve.
Pues ya están renovando, ¿no? Por lo menos.
Exactamente. Y quieren hacerlo gratuitos. Que me he escuchado rumores de que quieren hacer el Battleground totalmente gratuito.
Pues yo quiero dejar constancia de mi creatividad a cualquier empresa que quiera contratarme.
Bueno.
Que yo creo que el futuro va a ser mapas procedurales. En los cuales, pues siempre en cada partida nueva.
Pero no tendrían, yo no lo veo tan claro. Sí, porque, por ejemplo, mira.
Siempre va a ser nuevo.
Pero las texturas que hace la naturaleza no las puede hacer todavía un mapa procedural. Por ejemplo, los mapas que nos gustan tanto de, por ejemplo, Witcher. O el mapa de la Odyssey o de Origin, es que eso no se puede hacer proceduralmente.
Bueno, pero estamos hablando de un modo online de Battle Royale en el que...
Para multijugadores.
Lo único que te importa es un sitio para esconderte.
Yo no te digo que estuviesen las dos cosas incluidas. Hubiesen mapas prefabricados,
claro, las dos cosas.
Y después un modo de mapas aleatorios.
Sí, sí. Para expertos, para profesionales.
Es que si no consigues formas naturales.
Me recuerda mucho al Diablo 3, por ejemplo, que tiene cada vez que juegas es un mapa totalmente distinto. Y bueno, ahora por dónde voy. Y muy, muy curioso, sí.
Pues nada, si os parece bien, vamos a pasar a una tercera parte de las noticias, en la cual vamos a decir lo que vienen siendo las fechas de los juegos, más bien los juegos a estrenar en este febrero, en este mes.
No vamos a estar aquí, así que vamos a dejar aquí todo la constancia.
Al final del programa tendremos una pequeña noticia acerca de eso. Y nada, pasamos primero con la fecha de febrero con el Yakuza Kiwami para PC, el cual es una expansión, podríamos llamarle un segundo juego o una expansión del Yakuza 0.
Yo no estoy muy puesto en lo que son los
Yakuza. Es según tengo entendido, es el primer juego, pero remasterizado. El primer juego que salió en la Play 2, el Yakuza 0 creo que era una precuela,
No estoy seguro. Yakuza 0 es una precuela, sí, exactamente.
Así que el Yakuza Kiwami, que va a salir para PC, ya está para Play 4.
Pero nos lo regalaron y todo para PS Plus.
Nos lo regalaron.
A los consumidores de PlayStation, que pagan el PlayStation Plus.
pues eso, va a salir para PC en este febrero. Y podremos disfrutar los usuarios de PC, como yo, del Yakuza.
Hombre, al menos los usuarios de PC no pagamos por jugar a multijugadores, ¿verdad?
Que eso es lo bueno de la plataforma.
Pero solo entonces gastáis 1000 y pico de euros en un ordenador.
Bueno, sale rentable porque...
Hombre, si te dedicas desde luego a hacer lo que se supone que no hay que hacer, que es adquirir juegos de manera ilegal, pues sí, claro, entonces sí renta. Pero si lo quieres hacer de una manera legal, no rentan nada.
Hay muchas más ofertas por el mundo del PC que por el PlayStation, porque...
Bueno, vamos a dejar las guerras aquí de plataforma.
Aquí yo soy pro PC a tope.
Uno de estos programas, os propongo hacer como un pequeño debate entre las plataformas.
Sí, me gusta.
Entre varias plataformas, invitaremos aquí a nuestro amigo Infante a que hable de su plataforma preferida.
PC.
A tope.
No, y tendremos un debate.
Es lo que dice una persona que se ha gastado 1000 y pico de euros en un ordenador.
Realmente sí.
Hombre, se va a decir, no, me he gastado 1200 euros, pero es una porquería, prefiero una Play.
Será un debate bastante interesante.
Conmigo lo podría asegurar que sí.
Porque es muy cómodo la portabilidad de las consolas y el comprar un aparato y saber que va a funcionar con los
juegos que van a salir.
Que va a salir.
No vas a tener que mirar nada.
Frente al precio que tienen los juegos en PC. Ajá. Y a la calidad gráfica, según la cantidad de dinero que tú te puedas permitir gastarte en la torre, va a ser muy interesante. Pero eso lo dejaremos para otro programa.
Yo lo veo.
Sí, muy interesante. Voy a dejar ahí la consola por los suelos.
Va a haber fuego, por así decirlo.
Va a haber sangre.
Va a haber mucha sangre. Pues nada, siguiendo con el orden de la lista, tenemos en segundo lugar una expansión para el Civilization 6, el Gathering Storm. Y bastante famoso. ¿Qué se ha hecho?
Lo ves.
Es más, salió una noticia hace poco de que para Nintendo Switch se dijo de que iba a ser la quiebra de este juego, de que no iba a servir para nada en esa consola. Y resulta ser de los juegos más vendidos en Switch, de lo bien que funciona y de la del voy a tal sitio voy a echarme una partidita, sabiendo que este juego es un juego que tienes que echarle horas a la partida. Yo podría decir que es un Risk, podríamos llamarlo.
Sí, un estilo, ¿no?
Un estilo al Risk.
Age of Empires también.
Exacto, es una mezcla ahí rara. Que ya llevan 6, sin duda, les está funcionando. El 5 no tuvo... fue un poco malillo. Luego ya con las expansiones lo arreglaron. Y el 6 es el resultado.
¿Lleva mucho tiempo el 6?
El 6 lleva... tiene 2 años.
¿2 años? 2016, sí, 2 años.
También el Civilization, lo que pasa es que es un juego además que no sé cómo será en la Switch, aunque yo creo que para las consolas no es tan específico. Para un PC también se juega mucho más los juegos de estrategia, ¿no? Sí. Y está muy bien jugar con su teclado, con su ratón, te dan muchas más posibilidades.
Este, lo bueno que tiene es que el Civilization, al llevarlo a la plataforma de las consolas y demás, es cómodo. Porque es un juego en el cual no tienes que estar todo el rato pendiente a tengo que mover esta tropa para acá, pero a la vez tengo que mi base, no, es un juego más pasado, en el cual va cada persona por turno. Tú tienes tu turno en el cual tú haces tus acciones, te expandes, creas tus tropas, decides si tiras por una vía más diplomática o más comercial, más tecnológica,
etcétera. La guerra directamente.
La guerra, el sistema militar, etcétera. Pero tienes tu turno. En tu turno haces lo que tú quieras y luego en el turno del ordenador o de la otra persona que esté jugando, ya entra otro turno. Después de su turno vuelves a ti. Entonces mucho más pausado. No es un juego tan rápido como viene siendo el Warcraft, viene siendo el Starcraft.
Sí, no es en tiempo real, ¿no?
Exactamente. Pues siguiendo con el tercero de nuestra lista, sería el Crackdown 3.
Ni idea.
Es un juego el cual se espera mucho, porque tanto el 1 como el 2 son muy, muy buenos. Puedes hacer lo que te dé la gana. Son juegos muy divertidos.
Pero
¿de qué van?
¿De qué van?
básicamente creo que era... eres un agente, por lo menos en el primero eras un agente que tiene sus misiones y demás y va con una especie de traje el cual le da ciertos poderes.
No sea algún Just Cause, ¿no?
No, pero se parece. Es... se parece, sí. Podríamos decir que se parece.
¡Uy, he destapado la mentira!
No, pero es más... creo que es más antiguo que el... que este
sistema. No sé, porque el primer Just Cause fue ya de PlayStation 2.
Pero aún así, los Crackdown siempre han sido de... han sido muy buenos por eso, por el dinamismo, la acción que tiene. También el usar coches, la libertad que te daba y los gráficos que tiene están bastante bien. Todo el sistema de armas es muy divertido, en historia no es muy para allá, pero siempre ha tenido mucha fama. O sea, la gente...
es que todo lo que estoy escuchando, te lo juro, me está sonando a Just Cause. Y lo mismo que Just Cause, dinámico, no sé qué, pero al final te aburres.
El Just Cause, pero futurista. Muy parecido.
Es que con este tipo de juego me pasa como a mí personalmente como con los juegos de superhéroes. Está tan roto desde el principio que ya dices, ¿y para qué voy a seguir jugando si yo creo que no puedo ser más poderoso? O sea, no, ya no solamente en lo que refiere el tema de lucha ni nada, sino, por ejemplo, juegas a Spider-Man y ya desde el primer paso del juego ya estás yendo edificio en edificio con la cuerda. Ya dices tú, coño, ya, ¿qué más voy a hacer?
Me recuerdo, aunque había un juego de superhéroes muy chulo que es el Infamous sí estaba...
Sí, pero precisamente porque rompía esa regla y eso es el primero. Que porque precisamente empezabas poco a poco, empezabas siendo un panorama claro, que no sabía costaba, hacer nada, escalando un poco a poco, haciendo cosas, hasta que ya al final pues sí tenías varios poderes, podías hacer... pero todo lo has ido acumulando poco a poco, como un juego de rol.
Y también eso, es muy importante la historia en los juegos. Con un juego sin historia te puede divertir, pero para que realmente meterte en su trama y en su mundo y que realmente te cause ese impacto...
te cautive,
¿no? Exacto, pues necesita una historia que lo avale, que lo respalde, sí.
Pues dejando de lado el Crackdown 3, pasamos al cuarto juego de febrero, que sería el Far Cry New Dawn. Una expansión del Far Cry 5.
¿Es una expansión?
¿Una expansión?
Creo que es un juego nuevo, ¿no?
Yo creo que es un juego nuevo.
Como el Primal. Que no le han puesto uno, en dos, ni tres.
Pues.
Yo juraría sí. que sí. Porque además el mundo en el que sucede cambia de estética.
En Far Cry no estoy muy puesto.
Yo estoy un poquitín, y algo he visto de este juego. Sí. Y bueno, yo qué sé, es un Far Cry como toda la vida, con las mecánicas de Far Cry, de exploración de mundo abierto, de hacer bastiones, ¿no? De conquistar bastiones y con la estética post-apocalíptica. Y bueno, yo es que, ¿qué te voy a decir? Personalmente me parece igual que otro Far Cry, básicamente, pero con una estética distinta.
El único de Far Cry que a mí sinceramente me llama la atención es el Blood Dragon.
Que esas, fue una expansión del 3, creo.
Que fue una expansión, exactamente, que tenía rollo cyberpunk.
Sí, sí.
Es el único, sinceramente, que a mí me atrae.
A ver, bueno, una cosa que sí que tiene buena Far Cry, al contrario de lo que has dicho antes, es que la historia normalmente sí es buena. Mm. Normalmente. Por lo menos yo que recuerde, el 4 sí fue una historia bastante interesante. Y este a lo mejor no sé cómo estará, pero lo que sí consiguen esta gente siempre cuando hacen un Far Cry es que el villano o el antagonista tenga carisma. Uh-huh. Y eso es una cosa que atrae mucho. Pero no sé qué más te podría decir, porque bueno, no ha salido aún.
Estuve viendo reviews del 5 y dicen que ahí cae un poco lo que viene siendo
la... Eso no he jugado, precisamente.
Que tiene más características, o sea, más personalidad. Uno de los comandantes, me parece, que es del malo final, que el propio malo.
Malo, claro.
El propio jefe final, por así decirlo. Y que estaban que les gustaba más ese personaje como malo final que el propio,
que el que era el malo final.
Que el que era originalmente el malo final. Pero no sabría decirte. O sea, tendría que jugarlo yo.
Es que tampoco, personalmente, no he jugado a ese.
Yo tampoco. El del New Dawn, sí, he visto el trailer que han sacado en Acción Real. Un poquito de flipado, eso sí.
Siempre, y además que son juegos shooter, pero son rollo arcade. Y, por ejemplo, no tiene... Una cosa que es muy importante para un videojuego de este tipo es, por ejemplo, que si estás usando armas que tenga retardo, que tenga, ¿cómo se dice? Cuando disparas, que el arma vaya...
Retroceso.
Y no hay retroceso. Te coges una Gatling del calibre 50 y te pones a pegar tiros y van flechados los tiros como un láser.
Vamos.
Como un láser. A donde apuntes, allí va la bala.
Claro, ese estilo de precisión, shooter, por así decirlo, de estilo de shooter, son ese estilo muy rápido. Son shooter, es para hacer shooter aún más rápido de lo que ya es. Si quieres hacerlo más lento, más que te dé cuenta de lo que estás haciendo y demás, sueles ponerle ese retroceso para decir... A lo mejor se me está yendo la cabeza. Para decir, a lo mejor se me está yendo la cabeza y debería parar a ver un poco
el panorama.
El panorama, exactamente. Si le quitas el retroceso, lo que estás haciendo es
ve a matar. Centrarte a irte a matar ya.
Exactamente, ve al objetivo y no mires nada.
Últimamente estamos yendo mucho en todos los estilos de juego por el arcade. Que oye, que cada uno con sus cosas, ¿no? Pero me falta simulación. Pero en todo, ¿eh? En shooter, en carreras, en peleas, en todo. Todo se está volviendo otra vez como eran en PlayStation 1 y 2, arcade. Las peleas de que te matan con patadas de gitano. Los juegos de tiros que todas las armas funcionan como un láser. Los juegos de carrera que el coche, da igual que marca sea, que da igual la suspensión que tenga, lo va a poder con todo.
Al final acabamos como la pescadilla que se muerde la cola, volviendo otra vez.
Al final nos pasa lo que nos pasa, que compramos y nos venden pues, cosas para estúpidos.
Exactamente.
Sí. Básicamente.
Pues pasando al siguiente juego, el Jump Force, este juego tan famoso de Konami, que se ha estado anunciando por todos lados. El Jump Force es un...
De pelea, ¿no?
Sí, es de pelea. Es un Dragon Ball mezclado. Con varios personajes del anime, tanto de Naruto como de Death Note,
de One Piece también,
One Piece, Dragon Ball, todo junto en un mismo juego, pegándose de tortas.
No hay niños rata ahí ya esperando el juego. Cuando vaya a salir, va a estar la entrada llena de niños con heridas en la frente, dándose de hostia por a ver quién va a entrar primero a comprar juegos.
La verdad, que es un bombazo.
Madre mía, con lo que me ha dicho ahí, yo no me quiero ni acercar ese día a la tienda.
Pues está siendo muy muy aclamado el juego. O sea, está siendo...
Me extraña.
A la gente le está gustando muchísimo. Más que nada
Smash Bros, ¿no? Pero un Smash Bros, pero con cosas de anime.
Tiraría más por el estilo de pelea de Dragon Ball, de dos
sí, pero
personajes,
me refiero a la temática, ¿no? Que es como un juego con personajes masivos, ¿no?
Sí. Uh-huh. Personajes básicamente de la misma de la empresa de Konami, uh-huh, los que tiene ya contratado en su elenco Konami, como vienen siendo Naruto, One Piece, etcétera, claro, etcétera. Al final han dicho, en vez de hacer un nuevo Dragon Ball, los metemos todos en un juego.
Qué bombazo van a pegar.
La verdad que eso va a tener muchas compras.
Este se está comprando hasta el técnico.
A mí personalmente los gráficos que tiene de los personajes no son muy anime y entonces no me termina de engatusar del todo.
Son más más 3D moderno, por así decirlo.
Sí. Es una cosilla muy rara.
¿No es el shading?
No se ve como... Es que incluso yo creo que los juegos de Dragon Ball de la PlayStation 2, los Budokai Tenkaichi,
son más
anime que estos.
Pues... Y bueno, y hablando de lucha, no sé si vais a comentar algo del Mortal Kombat.
Bueno. A ver, él ha venido aquí a hablar de lo suyo. Yo he venido a hablar de mi libro.
Ha dado donde duele, porque yo le tengo mucho aprecio a la saga de Mortal Kombat.
Yo también, yo tengo la saga, bueno, la XL del...
El XL,
qué bueno.
¿Quién lo diría? Otro juego de pelea que te matan a patas gitanas.
Patas gitanas, pero tiene unos fatality que es normal, que se hayan muerto. Han muerto el primer...
Pues, hombre, ahí sí, ¿no? Aún son más gore. El nuevo juego, el 11, han dicho ya que mira, que vamos a dejar a un lado el tema de la violencia y vamos a pasarnos ya a la extrema violencia.
Pero ¿sabéis a qué personaje quieren meter como de complemento? Ya sabemos que como Soul Calibur mete a Witcher.
Dilo y te voy a rebatir porque ya sé qué personaje es. Y desde la empresa han dicho que no hay. Ay, qué pena, ¿no?
Shaggy, de Scooby-Doo.
Con el Ultra Instinto.
En Mortal Kombat, yo no lo...
Con el Ultra Instinto.
Han dicho que no, pero qué ideas tiene esta gente.
Que han pedido firmas. Han estado pidiendo y recuperando firmas para que metieran a Chucky de Scooby-Doo en el Mortal Kombat.
Son japoneses de Mortal Kombat, ¿no? Hombre, claro, que está por supuesto.
Hicieron lo mismo con el juego del Smash Bros., que estaban recuperando firmas para meter al payaso del McDonald's en el juego. El cual Nintendo dijo que, mira, que va a ser que
esta
otro
es
día.
Me intenta mejorar y subir en la empresa, haciendo juegos buenos, lo que sea. Van a probar cualquier técnica para...
Que quitan mucha juego. Seriedad en el Mortal Kombat equipo. Está Jason, está Freddy Krueger, muchas otras... Pero, Shaggy.
Y le meten a Predator, a alguien.
No es que no pegue en el Mortal Kombat, es que no pega en ningún juego de lucha. Aunque se peguen con flores.
Pues sí, a mí
me sorprende. Me ha indignado hasta a mí, que no me gusta el Mortal Kombat.
Además, le quita seriedad al juego, le quita, no sé, no me...
Sería.
Para el multijugador, puede incluso que pegue un mod, incluso, que cada personaje, cada jugador tenga su personaje. Uh-huh. Pero no sé, aún así, creo que un juego de la talla de Mortal Kombat o algo así, no le pegaría. Si fuera un título nuevo, en el que cada jugador hace sus propios jugadores, eso sí sería...
A mí me sorprendió que había muchos fanboys que estaban a favor.
Sí, estamos en la edad del troleo.
Sí. Es más, nuestro técnico de sonido está levantando la mano diciendo que él ha firmado.
Porque es un troll máximo. Que es un prototipo de niño rata con 30 años.
Mirando por este lado, sería...
Es que es para reírse.
Muy bueno para el April Fool, el Día de los Inocentes, que lo metiesen. Por decir... Vamos a meterlo. Un parche de un día y lo quitamos.
Un parche de un día.
Por probar, a ver qué pasa.
Y en el siguiente, se nos está acabando el tiempo y demás, y vamos a dar un poco así de más prisa. Por lo tanto, decimos los tres últimos rápidos, cual el primero es bastante importante. El primero sería el Metro Exodus.
Pero eso lo vas a decir rápido.
Yo no lo diría rápido, pues.
El Metro precisamente, creo que para mí, por lo menos, precisamente es el mejor de todos los que has dicho hasta ahora.
Lo voy a decir rápido porque prefiero dejarlo para otro programa.
Quiero un cambio de presentador ya.
Prefiero dejarlo para otro programa porque este juego da mucho que hablar.
Muchísimo
que hablar.
Sí, sí.
Y vamos a estar como media hora más hablando del Metro Exodus.
Vale, qué jugada.
Porque telita con los cambios que han hecho. del
ya veremos.
Primero y el Last Light.
Yo quiero ver cómo van a hacer la historia, porque claro, los dos primeros iban de. Ya estaban escritas las historias en libro.
Uh-huh. Este sí, también este está.
No es un libro.
¿No? Uh-huh. Ahí puede ser malo.
Lo que lo sabemos, a lo mejor han heredado ese estilo y lo plasman bien.
Ojalá.
Yo leí el libro y personalmente es uno de mis libros favoritos, es impresionante.
Pues el segundo sería el Anthem. Este juego.
De servo armaduras, ¿no?
Sí, una nueva generación de Destiny. Yo voy a decir, por mi parte, que es una nueva generación del Destiny 2, ya que aprovechando de que Bungie y Activision se han separado, creo que va a gustar mucho. Pero estamos hablando antes, Camacho.
Sí, que está teniendo muchos problemas en la beta. Y en lugar de parar y decir, vamos a arreglar las cosas, vamos a. Lo que estuvimos comentando antes, ¿no? Aplazar las fechas y darle tiempo para que esté más tiempo en el horno, dice, no, vamos a ponerlo ya.
Pero ahora, si no están ganando dinero ahora mismo,
Bueno.
Sí,
pues se pueden comprar cosas ya adentro.
O sea, tienen metida el mercado, ya lo tienen metido. Los precios dijeron que no eran finales. O sea, son unos precios que no son finales, pero lo mismo que con el Apex Legend, que jugando se puede conseguir esos objetos. Vale, así que. Uh-huh. Y pasando al último, el Dirt Rally 2.0.
Yo estoy muy expectante a este juego porque llevo ya años buscando juegos de conducción, de simulación, como he dicho antes. No de saltar 500 metros, darte una hostia contra el suelo y no romperse nada. Pero a ver cómo lo hacen. No lo sé. Yo tengo el primer Dirt Rally y lo que me decepcionó fueron los mapas, que son muy escasos. Solamente está Europa, creo, y a lo mejor Grecia, no sé. Creo que solamente es Europa y, bueno, pues te aburre de ver nubes y gravilla.
Pues este específicamente creo que salía el 29 de este mes, el 28. Esperaremos una pequeña review, por así decirlo.
A lo mejor puede tardar un tiempo, porque claro, la economía. Yo, infante, si quieres me lo compras y yo puedo hablar.
Pues lo esperaremos, aunque
esperaremos, tarde un poquito. Pero estará.
Los juegos de coche hacen falta, muchas veces lo comentamos, que hay un grupo de gente como nosotros que también juega juegos de coche y no hay ninguno hoy en día que...
Hay gente aún que juega juegos de coche.
Hay juegos de coche.
Pues se ha estado hablando de que un nuevo Need for Speed va a aparecer. Y
idea.
A mí por lo menos el Need for Speed este último, que era Need for Speed a secas, se llama eso a secas, me gustó bastante.
No sé, no lo he jugado. Yo al que he estado jugando últimamente, que también me lo compré hace poco, fue el Crew 2. Sí, que es un juego que es arcade, bueno, pero dentro de lo que es un arcade es un juego bastante bueno, además de, sobre todo por la cantidad de especialidades que hay. Están, creo que todas las especialidades de carrera.
Creo que iban a sacar un juego muy parecido que querían hacer la competencia en el de Crew. No me acuerdo ahora mismo cuál es el nombre, pero era muy, muy, muy parecido.
Era uno, a lo mejor, que los accidentes eran súper realistas.
Sí, puede ser.
Creo que sé cuál dice, pero no recuerdo el nombre.
Decían que en este nuevo Crew lo que querían era todo lo que dijeron en el Crew 1, que al final no ocurrió, hacerlo real. O sea, el mapa, tardar 4 horas de pico a pico conduciendo, motos...
Sí, eso sí lo han cumplido.
El tema de los aviones, las avionetas.
También hay avionetas.
También lo metieron, ¿verdad?
También hay lanchas, hay de todo. Hay de todo. Overcraft.
Pues entonces, en el 2.
Simplemente el 2, que tiene algunas físicas. En lo que es físicas, pues hay algunos vehículos que están mejores que otros. No un vehículo específicamente. El Chevrolet no sé qué va bien, no. El tipo de vehículo, como hay tanto tipo de vehículo, hay coches callejeros, hay coches, hay hipercoches, hay Fórmula 1, Touring Car, pues a lo mejor van mejor los Touring Car, van mucho más, se comportan de una manera mucho más realista, pero si coges a lo mejor una moto de cross, pues te deja bastante que desear.
Pues con esto hemos acabado de analizar los juegos así más conocidos, porque ya sabemos que casi todos los días estrenan indies, hacen algún que otro remasteres, hacen directamente coger el juego y lo ponen para otro tipo de plataformas y demás, pero nos hemos decidido centrar en la en los juegos, por así decirlo.
Más triple A, digamos.
Exactamente, más con más expectativas. Y nada, con esto terminamos nuestra sección de noticias.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X, en Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Y pasamos a nuestra sección de análisis. En esta vez traemos un análisis del Ori and the Blind Forest. Está a cargo de nuestro compañero Camacho, el cual va a presentarnos un pequeño análisis de este juego que es sin duda precioso. Y ya estáis escuchando la banda sonora de fondo.
Ya simplemente por la música, ya sabemos que el juego
es ñoño.
No, perdón.
Hombre, por favor. Es súper bonito.
Eso sí que ha sido ñoño.
¿No lo querías? Pues ahora para ti. Bueno, Lori lo descubrí, porque realmente no lo conocía. Lo descubrí gracias a precisamente al juego que analicé la semana pasada. Creo que fue la semana pasada, no recuerdo si se emitió el programa. Por los carnavales. Bueno, y lo comparaba mucho el juego Gris con este. Y era por la estética, ¿no? Porque también es de plataforma, porque está todo dibujado. Pero dije, bueno, ya que ya tiene su tiempo, está baratito, pues digo, ¿por qué no? ¿Sabes? Además vi algún video, algún gameplay, y digo, ostras, pues ahora también con el picorcillo que me dejó el Gris, digo, también lo voy a jugar, ¿por qué no? Así que este juego está a cargo de Moon Studios, y es un juego también de plataforma. No es completamente en 2D, sino que no llega a ser tampoco 2.5D, porque los personajes...
Me he perdido.
¿No sabes lo que es 2.5D? No. Pues ahora mismo te lo explico. El 2D es todo plano.
Sí, claro. ¿El 2.5 puede ser Tombi?
No sé cuál es. El 2.5 puede ser Assassin's Creed Chronicles,
en el que es 2D la jugabilidad, ¿no?
Exactamente.
Pero el fondo es en torno
es 3D, claro, pero en este juego los fondos son 2D y además están todos dibujados a mano, es precioso, además tiene un barroquismo enorme, pero los personajes son en 3D y los ataques y toda la movida, claro, son en 3D. Entonces no sé muy bien dónde catalogarlo, si en 2D o en...
Está ya al revés.
Es un punto medio, por así decirlo, entre el 2 y el 3.
2.7D.
Sí. Como los Kingdom Hearts.
El 2.8, 2.9 y pasamos al 3.
Bueno, este juego tiene también una historia. No es muy... Bueno, está bien, no es muy profunda. Trata de que eres un ser de luz que procede... Eres un hijo del árbol del espíritu. El árbol del espíritu, pues...
Perdón. ¿Pero
qué te pasa con la...?
Mira que es súper bonito.
Joder. Bueno, como iba diciendo, él es uno de los hijos del espíritu, entonces es como una especie de ser luminoso, como una especie de ratilla o una... Sí, es como un Sonic.
Creo que recordar que era un zorro.
Puede ser.
Es una especie de zorro.
Es que no se identifica muy bien porque es todo como un ser de luz, ¿sabes? Que va corriendo y está muy gracioso. Y bueno... El caso es que en el bosque pues hay como una especie de explosión espiritual y una movida, ¿no? Y entonces tú lo que tienes que hacer es recuperar la luz del bosque. Sí, es realmente una excusa para que empieces a empezar a saltar y a coger lucecitas.
Claro, esto lo ha escrito gente que estaba muy bien con la sociedad.
Que no, en verdad.
Que no tienen ningún problema de drogadicción.
Bueno... No hagáis caso, realmente es un juego muy bonito.
y muy bonito, y además la historia está, es, mola mucho, realmente. Y además tiene a un enemigo que es como una especie de búho oscuro, se llama Kuro, además. Y bueno, tiene, quiere cobrar venganza del árbol del espíritu, porque es malo, ¿sabéis? Está ahí luchando. Entonces tú tienes que estar continuamente huyendo y además luchando contra pues los enemigos que te vas encontrando, que es producido pues por la podredumbre que ha creado el que no haya la luz, ¿no?, en el bosque. Me recuerda mucho al Zelda, en el sentido de que el mapa está fraccionado en varias partes, y cuando tú completas esa fracción del mapa hay como una especie de mazmorra, y esa mazmorra pues tienes que superar unas pruebas muy muy duras, muy difíciles. Joder, ¿pero qué te pasa con
el...? Creo que me parece un juego súper bonito, coño.
ya le entró la tontería. Entonces, una vez que superas esa mazmorra, luchas contra un jefe final o tienes que superar una prueba muy difícil. El juego tiene unas animaciones espectaculares, pese a ser en dos dimensiones. Y bueno, una vez que acabas con todo, es que por eso me recuerda tanto al Zelda. Pues además tiene la zona del fuego, la zona del bosque, la zona del agua.
Pequeños templos.
Exactamente. Y nada, está muy muy divertido realmente. Y además los puzzles que hay son muy complejos, ¿eh?
¿Más que el Zelda?
Bueno, es que es relativo, o sea...
Similares, ¿no?
Similares, vale. Sí, sí. Y bueno, yo lo recomiendo a tope.
Pues, súper bonito.
Creo que ya el tiempo está un poco así, ¿no? Uh-huh. La música, ya la estáis escuchando, es espectacular.
Súper bonita.
Hoy está analizando un juego, la verdad es que súper bonito.
Sí, sí.
Super que no me creo ni idea, que puede estar de puta madre, pero me ha entrado el choco.
Y tú decías tú que era el técnico el troleador, ¿no? Bueno, yo realmente lo recomiendo si os gusta los 2D. Este tiene un montón de pruebas, tiene un montón de secretitos, y además el barroquismo que tiene los fondos te hace pensar muchísimo cómo superar tal sitio, cómo dónde está situado un interruptor, porque claro, es todo dibujado a mano y entonces no puedes distinguir entre las cosas que te hacen daño, las cosas que necesitas para superar tal cosa. Está muy muy bien, y además al ser de la Xbox ya One y 360, que está ahí entre generaciones, uh-huh, tiene una buena calidad.
Recordando una cosa que dijiste la semana pasada en el programa anterior, el tema del arte en los videojuegos, podríamos decir que este juego es una forma de expresión más artística.
Sí, es que realmente este juego, el problema que tiene es que el arte y la jugabilidad tampoco es que vayan de la mano, ¿no? Sí, no es más estética que otra cosa. Por ejemplo, en el de Gris, las dos cosas iban de la mano. Había una motivación de por qué era así. Uh-huh. Aquí no, aquí es simplemente por estética.
El arte no te expresa sentimientos y emociones, ¿no?
No, aquí no. No, pero sigue siendo muy bonito y sigue siendo espectacular visualmente. Como que
escúchame, lo de que es bonito ya me ha quedado muy claro.
Vale. Bueno, pues realmente si... Ahora ya tenemos poco tiempo, así que si queréis saber más, con spoilers, siempre podéis acudir a mi blog.
Ya estamos.
La Friki Review. Y ahí podéis ver, pues, no todas, pero muchas de los análisis que hemos hecho.
¿Tú estás aquí pagando a la empresa por meter publicidad aquí?
Pero si es mi blog.
Vale.
Me tendría que pagar a mí mismo. Bueno, yo como nota, yo le pondría un 8.
Pues una buena nota para...
Sí, 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 realmente...
Un juego que no es triple A, tampoco entra dentro de lo indie.
Un 8, tío.
Un 8, sí señor, porque realmente aunque la historia no sea muy profunda, está muy bien realmente.
Yo creo que eres muy facilona.
No.
Perdón,
no.
O sea, facilón, sin heteropatriarcado.
Pues...
No, realmente nunca me verás poner un 10.
Pero, vale.
Siempre todo, mi baremo, el máximo es un 9.
Es muy difícil poner un 10.
Es muy difícil.
Muy, muy difícil, un juego perfecto en el cual te dé infinidad de horas y te sigue gustando.
No existe el 10.
No existe.
Exactamente.
Pues aquí concluimos nuestro programa de Pulsa X con un último toquecito de nuestro compañero Infante.
Un último comunicado que, bueno, todos los oyentes gamers que escuchen este programa hecho por gamers, la verdad que, en fin, yo la primera vez que estoy asistiendo aquí como locutor con ustedes, y he de decir en primer lugar que me he sentido muy acogido y que es realmente recomendable para todos los oyentes que escuchen este programa, que la apasionen el mundo de los videojuegos como ustedes, porque no se pueden cultivar mejor que, en fin, con otros gamers de su palo, ¿no? La verdad que es muy curioso este programa que recorre tanto y tanto juego en esta horita que se pasa volando. Y bueno, y un último comunicado, que Hispanidad Radio va a empezar ahora el Carnaval Colombino 2019. Y bueno, pues vamos a estar esta semanita desde el 15 de febrero hasta el 27 de febrero, pues retransmitiendo todo el Carnaval Colombino, ya a través de la radio, el 101.8 de la FM, o ya a través de hispanidadradio.com, donde además también vamos a retransmitirlo con imágenes, y podéis seguir en directo, pues, todo, las preliminares, semifinales, final, todo, absolutamente todo lo que trae el Carnaval Colombino, todo lo que va a suceder en el Gran Teatro de Huelva, pues lo vais a poder vivir con nosotros en Hispanidad Radio, cómo no.
¿Tú no tienes otro programa donde meter esta cortinilla?
A los oyentes vídeo.
Su programa de rap no lo va a estropear.
No. todos los oyentes que les interese el mundo del carnaval, pues hombre, pues pueden también hacerlo con nosotros, acompañado de esta emisora. Perfecto. Y bueno, y en mi programa de rap pues también se verá afectado igual que usted, y vamos a tener un parón para, en fin, dedicarnos en exclusiva al gran trabajo y a disfrutar, como no, de nuestro Carnaval Colombino 2019, y volveremos pues cuando acabe con la programación habitual, aquí como siempre en tu emisora favorita.
Y con este pequeño anuncio y dándote las gracias por asistir a nuestro programa, y deseando de que vuelva Patrick para un futuro programa.
Parece que Ernie está trabajando.
No, pero a mí personalmente me gusta más cuando hay más gente,
sí,
que dé su opinión. Y la verdad es que se agradece que haya venido nuestro amigo Infante.
Ha sido un placer, y además me gusta también hablar de los videojuegos. Ya lo hago, en fin, sin el micrófono abierto, a micrófono cerrado, se quiere decir, con ustedes, y está muy bien compartirlo también al micrófono abierto para que, en fin, todos los oyentes también puedan
y escuchar. Me voy a tomar la libertad de invitarte para ese programa que tenemos pendiente de guerras de plataformas. Se toque así un poco más picante de lo que viene siendo el mundo gamer.
Pero sí, contras de consola y PC, la verdad que está muy curioso, muy interesante.
Exacto, pero esto ya lo dejaremos para un futuro programa. Y con esto nos despedimos. Y recuerda. Pulsa X.
Un programa súper bonito.
Friki Review.
Muy bonito.
Puedes seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.